Es viernes, es 27 de septiembre de 2024. Este es el octavo podcast diario de Quinótico desde el Festival de San Sebastián. ¡Comenzamos!
Quinótico, especial Festival de San Sebastián. David Martos.
Y hoy comenzamos con dos invitados muy especiales que les hemos dicho, vamos a comentar el cine de San Sebastián. Nos han dicho, no hemos visto nada, pero nos interesa mucho estar en este podcast. Eduard Fernández, Natalie Poza, ¿cómo estáis? Buenos
Hola,
días.
Hola, ¿qué tal? Hola. Vivos y bien.
No digo de la sección oficial de San Sebastián, que no se ha dado tiempo a ver, no, supongo, nada.
La verdad es que no.
Y tampoco yo os pediría opinión, ¿eh? Porque
es mejor, porque no es recomendable.
Es un aprieto con los compañeros, yo eso
sí,
lo entiendo.
Hay que seguir trabajando y no se puede hablar nunca mal de nadie.
Bueno, también están aquí María Guerra y Dani Mantilla, ¿cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Están aquí Natalie Poza y Eduard Fernández porque Marco es la película que cierra la sección Perla, que en San Sebastián viene directamente de la Mostra de Venecia, donde pudimos estar con ellos, y se estrena el próximo 8 de noviembre. Y entonces, en ese camino que va desde que las películas nacen en los festivales hasta que se estrenan, hay que ir haciendo paradas, como si fuera el metro, y una de ellas es el Festival de San Sebastián, que yo creo que es un muy buen sitio para parar, Natalie, con la película, ¿no?
Ha dicho Natalie.
Para parar con la película.
Sí, ¿no?
Bueno,
que la película.
Muy relajados porque en Venecia la gozamos mucho y la sentimos, que no es fácil muchas veces cuando vas a un pase sentir la película y sobre todo cuando estás tú en la pantalla. Y fue una experiencia muy mágica.
Sí, la verdad es que es bonito empezar con Venecia, San Sebastián y luego estrenar
casa
dentro de un mes y medio en el cine. Y es verdad que el pase en Venecia fue de los pases mágicos, de los pases bonitos, cuando notas un silencio muy lleno y cuando le hacen una pregunta trascendental a mi personaje, Enric Marco, preguntan, Enric Marco, ¿di sí o no? Marco tarda un rato en responder y ese ratito, hasta que Marco dice sí o no, veías que el público estaba diciendo, a ver qué va a decir, y después del sí o no, hubo un gran ¡oh!
La fue, magia fue del muy cine. Bonito.
En la sala Dársena, que conocéis vosotros perfectamente.
Sí. Bueno, que es una sala gigantesca, claro. Que eso es una cosa preciosa de los festivales, ver las películas en una dimensión tan grande, y luego con el público, que a mí, vamos, la sensación que tengo yo en los festivales es que abren un celofán para ti, ¿no? Porque normalmente no sabemos mucho de las películas que presentáis, y a mí, Marco, que me parece que es una película que es tan universal, ¿no? De este hombre que se hizo pasar por un deportado de los campos de concentración. ¿Cómo sentisteis la percepción de ir un poco las preguntas de los periodistas extranjeros? Porque es una historia que apela a todos.
Apela a todos. Yo decía, no bailando el discurso, yo decía que Enric Marco era el más indicado para hablar de los campos de concentración precisamente porque no había estado nunca. Ajá. La gente que había estado tiene un cierto pudor y un trauma enorme, entonces no hablan de eso. De hecho, cuando lo descubrieron dijeron, ¿cómo no lo hemos descubierto si nadie habla nunca de eso? Por tanto, era el mejor para hablar de eso. Y yo tengo la sensación ahora que para interpretar a Enric Marco es mucho mejor un actor, se puede ser que lo haga bien, que Enric Marco mismo, porque hay ciertas cosas que él, a lo que él no se va a prestar, que él va a ocultar, ¿no? Y tú como actor puedes abrir ahí una pequeña vía para intuir cómo es Marco también. Es decir, creo que en la pantalla, en esa gran pantalla, también da un poco de ganas a alguna gente a abrazar a Marco, que no sé si en la vida real hubiera sido tan así, pero creo que es una disección del personaje que te hace entenderlo y juzgarlo un poco menos como a un gran ser humano, ¿no?
Yo le decía a Natalie en Venecia que su personaje básicamente mira, es la mirada de la película, la mirada externa a Enric Marco, y es la brújula moral, ¿no? Ella haga lo que haga en las escenas, porque ella tiene unos comportamientos determinados, decide hacer ciertas cosas. Ella, cuando mira, el espectador sabe que ella sabe. Y que lo que decide, lo decide
no.
Lo decide o con información o decidiendo no saber también, ¿no? Es una decisión. ¿Tomaste así la...? O sea, ¿es esto más o menos la guía del personaje o no?
Me pasó algo muy particular. Yo sigo pensando que los guiones te leen y había poquita información, pero aún así está. Y lo que me pasó es que me vi juzgándola. Me pillé a mí misma diciendo, cosas que hablábamos incluso otras mujeres de los departamentos en el equipo, ¿no? ¿Cómo es posible que esta mujer tape este secreto y siga con un hombre que la miente? Pero eso precisamente me pareció lo más interesante de trabajar, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar a una mujer que toma esta decisión? Y entonces te obliga a rascar en tu propia experiencia vital y decir, ¿cuántas veces he tapado yo? ¿Cuántas veces he hipotecado mi vida por otro? ¿Qué difícil es ver a un impostor y decir, no es el hombre que amo, no le reconozco y quién soy yo para juzgar que una mujer no lo pueda gestionar y decida pegar un giro a su vida, ¿no? Lo hemos visto tantas veces en nuestras familias, en amigas, es la historia de la mujer, ¿no? El silenciamiento de la mujer está contado a través de los ojos de Laura.
Déjame añadir que sí es cierto que en interpretación el siervo hace al rey, en este caso la mujer de Enric Marco hace Enric Marco, y necesitas esa mirada para que el personaje sobresalga. Es para mí realmente un placer brutal que esté aquí Natalie y que haya dicho que sí a ese personaje chiquito y tan importante en la película.
Yo tengo curiosidad con una cosa con las películas basadas en hechos reales, porque hay casos donde hay material en el que puedes investigar, como es el tuyo, Eduard, pero hay otros donde tienes un lienzo en blanco y básicamente sabes lo que te cuenta su familia o gente que la conocía, pero no hay pruebas gráficas. ¿Cómo es ese reto como actor al tener mucha información o poca información?
¿Pensamos por el mucho?
Porque tú tenías muchísima.
Yo tenía muchísima, sí. Enric Marco fue a buscar a los directores, por tanto, él aquí en Donosti le rodaron, tenía 8 horas yo de Enric Marco. Realmente me poseyó un poco este personaje, me volví un poco loco. Recuerdo que un día Aitor me dijo, tienes que hacer, al principio, fue muy largo el proceso de creación, me dijo, tienes que hacer de un viejo, Eduard, ¿eh? Digo, bueno, lo haremos. Luego pensé, no sé cómo. Un día llegué con un poco de barriguita y me dijo, eso está bien. Lo que me dijo, me volví loco, me engordé 16 kilos más para hacer de hombre viejo.
¿Cómo se engorda 16 kilos? Perdón que lo pregunte.
Comiendo mucho. Unos espagueti. Todos los espagueti carbonara que no me puedo comer, me los pude comer.
Digo voluntariamente, involuntariamente sí. Ya lo hago yo solo.
Me afeité la cabeza, podías afeitar o poner una calota, afeité, luego pusieron el pelito, luego todos los departamentos son muy buenos y todos van a una. Luego tenía mucho material, que estaba todo el día pues, aquí en el apartamento viendo a Enric Marco. Y luego hurgué un poquitín en su pasado, él nació en un psiquiátrico, lo sacaron de los brazos de su madre, lo llevaron con su padre, le quitaron la custodia a su padre, siendo un niño de... Yo me imagino un niño de 2 años, para crear un personaje te basas en lo que en los datos y luego hay que jugar, imaginar y proponer. Imagino a un niño de 2 años buscando una casa donde vivir y donde quedarse, y una de las posibilidades que hay es no parar de hablar o decir, inventarte cosas. ¿Eso me ha pasado? Soy muy desgraciado. No sé, uno tiene la necesidad de... La psicología se crea cuando uno es pequeñito, ¿no? Y luego me di cuenta de que Enric Marco prácticamente no mueve esto y todo el movimiento estaba en la boca. A mí me cuesta no mover esto, yo lo muevo mucho. Y Enric Marco era todo en la boca y la mirada solo es el mírame, estate aquí. Él siempre está atento a todo el mundo, tiene muy controlado. ¿Quién hay ahí? La verdad es que hablo de Enric Marco y me vuelvo un poco loco porque me metí muy adentro, sí.
Es que, sí, María.
No, en Venecia hay una película que también habla de cómo se cuenta el Holocausto, que es la de Brutalist, ¿cómo se llama el director? Siempre se me olvida.
Brady Corbett.
Yo me muero por ver,
claro,
esa película.
Es una película sobre un personaje ficticio que es un arquitecto húngaro que llega después de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos y entonces interpreta a esos hombres que llegaron machacados por el Holocausto y no pudieron, él triunfa, medio triunfa, pero el director decía que en esa investigación de los supervivientes del Holocausto, ninguno había podido ser un artista pleno, un profesional pleno, porque habían quedado machacados por el Holocausto. Entonces, esa experiencia, aunque hubieran sobrevivido, no podían contarla. Entonces, vuestra historia de cómo nos contamos me parece increíble, que nos hace reflexionar de qué nos cuenta cuando ves un político o alguien y tú dices, qué difícil, vuestros directores, que son brutales, los
Moriarty,
¿qué idea traían? ¿Con qué idea se presentaron? presentaron ante vosotros?
Bueno, ellos llevaban muchos años detrás de rodar algo de Enric Marco. Yo creo que cuando ruedas una película puedes tener claras algunas cosas, pero si las ruedas es para descubrir y para no saber y para tirarte el vacío, algo hay de eso siempre. Hay algo de lo que decía Enric Marco, de ¿por qué me creísteis tanto? Quiero decir, hay algo en los periodistas de decir, bueno, os interesó mucho mi historia, ¿no? Por algo sería que os interesó tanto y me hacíais muchas entrevistas, ¿no? No sé si qué hay ahí de verdad, de mentira, de aprovechamiento, de hoy en día. Creo que es
muy contemporáneo.
Muy contemporáneo el personaje para la época en la que estuvo. Creo que hoy en día Enric Marco se pondría las botas, ¿no? Y en todo caso, a mí, claro, como persona, como actor, me interesa básicamente ese vacío interior tan inabarcable, imposible de acariciar. Y cómo él está, cómo maneja él eso durante toda la película.
Hombre, hace reflexionar sobre los medios de comunicación la película, porque si no es viendo la película desde fuera piensas, ¿qué es lo que hace a un mentiroso, no? Pero cada vez que aparecen periodistas en la película y vemos cómo los medios se iban poniendo cachondos con este señor, porque claro, era... Y los que, claro, los que hemos visto a Enric Marco pues en YouTube, te cae hasta un poco mal, ¿no? Pero hay que profundizar, hay que ver, y yo creo que esa sería la autocrítica, ¿no? ¿Qué pasa con el periodismo si no se profundiza en la figura? Es muy fácil condenarlo. Es muy fácil decir, este tío...
Pero ¿no hay también conexiones con ser actor o actriz?
Sí, sí.
Porque vuestra vida se pasa entre hacer el personaje en el set o en el escenario... Y esta parte en la que estamos delante de la cámara, todos estamos también un poquito en personaje, ¿no?
Sin duda.
Es decir, que tenemos todos una cara pública que no somos nosotros y a veces se te puede olvidar, ¿no? Que esa parte no es la parte real del todo, sino que es una parte profesional externa, ¿no?
Sin duda. Pero luego creo yo que va más allá y habla de la máscara, que es muy de nuestro oficio, pero la máscara, las máscaras que llevamos todos encima y cómo uno a la que más vacío tiene interior, más protege ese ser que él cree que no es digno de ser visto, ojalá no me vean nunca a mí de verdad, porque yo no merezco la pena. Y cuanto más uno tiene esa sensación, más grande es la máscara, y cómo esas máscaras nos llevan tanto tiempo, de ahí la respiración que tiene el personaje en la película, que está todo el rato como ansioso, como angustiado y como disfrutando con ese vacío que es imposible llenar, ¿no? Y en ese sentido creo que todos tenemos una máscara, la profesional y la personal, y que es difícil renunciar a ella, ¿no? Nos da miedo a todos, ¿no?
Y además para un actor en nuestro trabajo es muy solitario, porque en el fondo tienes que confiar que haces algo muy íntimo que quizás algún desconocido va a pillar. O sea, esa cosa tan oculta que trabaja en Eduard, ¿no? Ese niño que cuando le ves en la pantalla, claro, ¿con qué conectas? Con esa necesidad que tú tienes otra, pero seguramente es como si casi te diera pudor mirarle, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos conecta con los personajes. Pero tú trabajas el secreto de tu personaje, en mi caso con Laura, es yo voy a apostar por esta idea, ¿no? De que esta mujer necesita tapar este secreto, es el mío, y quizás alguien se siente en el patio de butacas y conecte con ello, ¿no? Pero es un trabajo muy solitario.
Nada, dos cosas. La idea que apuntabas, estoy de acuerdo, porque no es solo la mentira, es el altavoz que le da alcance a esa mentira. Lo hemos visto, por ejemplo, el debate surgió en Cannes cuando se estrenó la película sobre Trump, sobre el ascenso, digamos, del personaje.
The Apprentice.
Y había gente que decía que en el fondo enaltecía la figura hasta cierto punto.
Claro.
Y la pregunta que se quedó pendiente antes, Natalie, ¿qué diferencia hay entre hacer un personaje de ficción y uno basado en hechos reales que no hay referentes? Claro, ¿el ejercicio?
Pues mira, ni lo pensé, la verdad. Me fui a... Hay que ir al asunto. No sé. No me lo planteé. Tampoco ellos me... Ni Aitor ni John me hablaron de ella ni de conocerla, con lo cual... Porque si el planteamiento hubiera sido ese, por supuesto, pues te acercas a esa mujer y... Pero no fue así. Siempre entendí que la historia que había que contar era la de Enric, y que es lo fascinante también de hacer personajes, entre comillas, secundarios.
Total.
Pero es una responsabilidad.
Total.
Y es muy bonito. Es muy bonito decir, a ver, el hay que pensar en el espectador. Es decir, el espectador está siguiendo a este señor. Cuando entras tú... ¿Qué vas a contar de más? ¿Qué vas a sumar? ¿No? No se trata de lo que te pasa a ti, sino de lo que interesa contar en la historia, ¿no?
Y yo, que he hecho solamente personajes secundarios, creo que es muy... Es un, es, es, es el mismo oficio, pero es muy distinto un protagonista que un secundario. El protagonista es la película y el secundario tienes que ser, es complicado, es pues muy difícil, y hay, no sé si más oficio en el secundario. Yo he visto a alguna gente que hace siempre protagonistas, que ha hecho un secundario, digo, no lo has hecho bien, estás tomando la atención y la atención tiene que ir para otro. Bueno, y dices, ¿y me estás confundiendo? Sí. Quiero decir, lo que ha hecho Natalie, como buena actriz, que es excelentísima actriz, es servir a la historia, en este caso, y ver qué tienes que aportar para decir, venga, vámonos, va, va, va.
Sí, porque además hay días que vas y haces poco y parece incluso que dices, no me he ganado el sueldo, ¿no? Tengo que abrir una puerta y, cariño, te llaman por teléfono. Otro día, cruza la calle. Entonces dices, porque hay una sensación, dices, pero cuidado, ¿no? Cuidado que eso suma, ¿no?
Bueno, después tenemos un par de preguntas más para vosotros, pero antes, en este podcast diario nos preocupamos mucho de la sección oficial del festival. Claro. María y Dani han visto todo, han visto todas las películas.
Entonces, no me cabe la menor duda.
Mañana hay palmarés. Yo estoy aquí encadenado, no he podido ver la mayoría de las películas, pero ellos sí. Necesito una apuesta de Concha de Oro antes de dejar este podcast. Dani
tengo
y
una
María.
Y Simbe. A ver, ¿cuál tienes?
¿Cuál es la tuya?
Yo digo Pedro.
Pero bueno.
No, Pedro no has
visto la lista.
No, Jan, estos no.
Pedro
Jan,
no compite porque, como le dan el Donostia, no está fuera.
Compitió, ganó en Venecia el León de Oro.
Es que me han hablado maravillas,
claro,
de su peli.
Es fantástica. Y es maravilloso que ganara allí, porque yo creo que él fue el primer sorprendido. Porque, pero en la sección oficial de este San Sebastián, yo creo que las películas que suenan son Tardes de Soledad, de Albert Serra, que es un documental en capilla del torero. Y
tengo muchas ganas de verlo, muchas.
Claro, y es una, además, sobre todo en tiempos maniqueístas de estás a favor o en contra, sencillamente él mira a los dos protagonistas de la tauromaquia desde un punto de vista hiperestético y muy sutil, y mirando al alma de los dos. O sea, que ese, yo creo que es una... Pero claro, yo no sé si en los tiempos del animalismo, claro, también sea difícil darle una concha de oro a esta película.
Y de lo internacional, Dani, ¿qué suena?
Claro, es que eso pasó con The Brutalist, porque llegaba un momento, con todo lo que está pasando entre Israel, Hamas, Palestina y todo esto, que políticamente dar el premio a una película que habla como habla de la Fundación de Israel, pues también es arriesgado. Y no es un premio que votan 2.000 personas como los Goya, sino que son 9 personas, y yo imagino que las conversaciones son diferentes. Yo creo que la otra opción también es On Falling, de Laura Carreira, que es una directora portuguesa afincada en Escocia y que además ha hecho su primera película con la producción ejecutiva de Ken Loach, pero me gusta porque veo el cine de Loach, pero al mismo tiempo veo una nueva voz que mira el mundo desde un lugar... esperanzado por un lado y por otro muy de 2024. Creo que es una película que habla sobre la relación del ser humano con el trabajo, que es uno de los temas principales que tenemos ahora mismo, y me gusta que...
Y breve, Dani, que nos tenemos que marchar.
Hay que
hacerlo breve.
Esas dos.
Vale.
Y destellos.
Y los destellos de Pilar Palomero, efectivamente.
Yo la he visto, es fascinante.
Bueno, está muy bien.
Pilar hablaba de lo que hablabais vosotros, ¿no? Patricia López Arnaiz hablaba de cómo se tiene que un actor bebe de lo del otro continuamente, ¿no? Cómo hacían.
Me ha fascinado esa película, y Antonio de la Torre y Patricia están impresionantes.
Yo diría, por lo que acabo de ver, y no he visto ninguna película, que lo que estamos hablando aquí, y eso suele pasar, señores espectadores, que tiene que ver a menudo la situación actual, la política y tal, en del premio que se decide. Es decir, no solo suele ser lo artístico, sí, sino si le damos este premio, ¿qué pasa con los toros? ¿El otro qué pasa con Israel?
Claro, hay implicaciones, los jurados, claro. Sabéis. Bueno, tenemos dos compañeros de viaje en este set que os quieren hacer una pregunta, una muy concretita y otra un poco más etérea. Vamos a ver cómo van. La concreta es de Filmin. Entonces Filmin nos pide que os preguntemos qué director, qué actriz, qué actor, qué guionista, vivo, muerto, nacional, internacional, hizo crecer vuestro amor al cine. ¿A quién le agradeceríais, un cineasta o alguien del sector, que hiciera crecer vuestro amor al cine?
Yo me crié con el neorrealismo italiano y siempre amé, no sé por qué, mucho consciente y algo inconsciente, a Pier Paolo Pasolini. Me tocó mucho Pasolini de siempre, no solo eso, sino sus teorías sobre el cine y tal. Cuando era jovencito, era un niño triste y solitario, iba al cine y eso me consolaba, y Pasolini me tiró mucho, sí. ¿Su primera película que era Rocco o era Cattone? La primera, Rocco y sus hermanos.
Sí, sus hermanos.
Pues yo tengo que decir que las actrices. Yo soy más de seguir a las actrices hasta en las películas que quizás no sean tan buenas. Pero yo
¿Y quién sería ese primer...?
Pues quizás Liza Minnelli. La primera vez que cuando vi Cabaret, que era pequeña, me dije, ¿en serio? ¿En serio que se puede contar así a una mujer? Y quizás desde luego las actrices, sí. Y me sigue pasando.
Y luego nos acompaña ICEX, que es una, como sabéis, empresa pública que se dedica a promocionar España para que vengan a rodar aquí, para promocionar el talento español. Y la pregunta es, ¿qué enciende vuestra creatividad? Y se nos ocurría que puede ser el silencio, puede ser el café, puede ser la familia, una conversación, conducir, el ejercicio, una música, una canción, un grupo. ¿Qué enciende vuestra creatividad? ¿Qué hay ahí? ¿Qué motor despierta vuestra chispa?
El mar y una música, no sé cuál. Y el no sé, sobre todo el no sé. Por tanto, el no sé, ir andando a ver qué hay, cuál es ese no sé, a ver si logro concretarlo en algo.
Claro, es que es más bien mantenerla encendida. Yo creo que es como decía Nick Cave, ¿no? Es como tener una llama, claro, de una velita y procurar que no se apague, ¿no? Y para eso hay que estar, como decía Nick Rey, que esto está en el libro este que ha traducido Manolo Martín Cuenca sobre Nick Rey, ¿no? El peor enemigo del poeta es el alcohol y la cháchara. Es decir, hay que estar muy lúcido y muy despierto para mantener las antenas disparadas y que todo lo que tienes alrededor te mantenga la creatividad. Pues estar en la vida es lo que te mantiene la creatividad.
Pues Marco, 8 de noviembre en los cines. Mañana sábado 28 en el Festival de San Sebastián, el cierre de Perlac. Y mañana sábado 28 os toca currar conmigo porque hay que ver el palmarés.
Claro.
Y ver quién es la heredera de Ocorno, que se lo llevó el año pasado, a la Concha de Oro, a ver quién se la lleva este año. Así que María y Dani, gracias, hasta mañana.
Bueno,
hasta mañana.
Muchas gracias, ha sido un placer María estar con vosotros, escucharos.
Por fin.
Y Natalie, sí, Eduard, gracias. Muchas y gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Seguimos en Quinótico, adiós. Es todo, más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Hasta la próxima.